Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Las cactáceas son conocidas en conjunto como cactos, cactus o cacti. Esta familia es originaria de América. Sin embargo, hay una excepción, Rixalis paxifera, que está extendida en África tropical, Madagascar y Ceilán. Se cree que la colonización del viejo mundo por esta especie es relativamente reciente, unos cuantos cientos de años. Probablemente transportada en el aparato digestivo de pájaros migratorios en forma de semillas, bien directamente desde América o a partir de poblaciones surgidas en África como consecuencia del transporte de esclavos. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/corotlan. El día de hoy hablaremos sobre los cactus, esta familia de plantas que tiene una gran variedad de aplicaciones y usos, aparte de ser muy bonitas para nuestros jardines. Pero, para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Daniel Sánchez, especialista en taxonomía de las cactáceas, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora, vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Mi nombre es Daniel Sánchez, yo soy de formación biólogo y bueno, posterior a esto hice mi posgrado y tengo una maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencias Biológicas. Mi especialidad está relacionada con las cactáceas, particularmente con taxonomía y sistemática del grupo, que se refiere a cómo clasificamos y encontramos las relaciones de parentesco entre todas estas plantas. Y bueno, ahorita trabajo en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarios de la Universidad de Guadalajara. Doy algunas materias, la propia materia de cactáceas, taxonomía, entre otras actividades que tengo acá. Y bueno, un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, doctor. Bienvenido a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y hablar de este tema tan interesante que son las cactáceas. ¿Qué le parece si iniciamos con nuestra entrevista? Primero que nada, ¿qué es una cactácea? ¿Qué es un cactus?
Bueno, un cactus es un tipo de planta que los biólogos hemos clasificado dentro de una familia. Esa familia la hemos llamado la familia cactácea o la familia de las cactáceas, también seguramente habrán escuchado. Se han clasificado dentro de esta familia de las cactáceas ya que poseen ciertas características que las hacen distintas a otras familias de plantas. Estas características son la presencia de tallos gruesos o suculentos que almacenan agua. Los cactus van a presentar espinas en lugar de hojas y una característica muy importante que de hecho permite separarlas de otras plantas parecidas es que presentan unos colchoncitos como con pelitos. Los botánicos les llamamos tricomas a esos pelitos. Y esos colchoncitos o cojines son zonas meristemáticas, es decir, son zonas donde siempre están creciendo más espinas o puede surgir una flor o puede surgir incluso otro tallo. Entonces, esos colchoncitos llamados areolas permiten reconocer un cactus de otros grupos de plantas suculentas como los agaves o las siemprevivas.
Doctor, ¿cuál es el origen de estas plantas? ¿De dónde provienen?
Ok, aquí me voy a tomar lo voy a llevar por dos aspectos. Uno, evolutivamente. Los cactus evolutivamente surgieron a partir de otras plantas que poco a poco empezaron a almacenar más agua. Como ustedes saben, en el mundo existen cambios climáticos. De repente el planeta empieza a girar más rápido o se cambió la configuración de los continentes o existió algún tipo de problema geológico en donde se promueve el cambio del clima. Eso ocurrió en América, en nuestro continente, y el continente tendió a hacerse más seco. ¿Qué pasó en ese momento? Pues aquellas plantas que de manera natural habían comenzado a almacenar agua en su tallo, pues fueron aquellas que sobrevivieron a estos periodos largos de sequía. Y entonces uno de esos grupos que habían comenzado a experimentar almacenando agua fueron los cactus, de tal manera que cuando el país y América en general se vuelven más secos, pues los cactus comienzan a ocupar muchísimos nichos que antes no estaban disponibles, ya que ellos ya tenían esa posibilidad de tomar agua de sus tallos porque la almacenaban previamente. Entonces ese es el origen de la familia. Y bueno, geográficamente los cactus son originarios de América. Por ahí solamente una especie que se llama Rhizalis vacífera la encontramos en otros lugares como África, por ejemplo, en Madagascar. Pero el resto de las especies de cactus las vamos a encontrar en América y particularmente en México es un centro de diversificación de los cactus. Es decir, aquí vamos a encontrar una gran cantidad de especies de estas plantas. Se reconocen entre 1.400 y 1.500 especies en la familia de los cactus y de esas 1.500 especies, 800 están en México.
Wow, qué interesante, doctor. Prácticamente se puede decir que entonces los cactus o las cactáceas son originarias del continente americano.
Así es, son originarias de América.
Muy bien. Doctor, como usted nos comentaba, una gran variedad de especies. Por lo general la gente piensa cuando llega a tener alguno de estos especímenes en casa a modo de jardín, que son de sol. ¿Esto es real? ¿Todas las cactáceas son de sol o hay algunas que no lo sean?
Ok, muy bien. La mayoría de los cactus son de sol. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado. Cuando tu cactus es pequeñito, es decir, que acaba de germinar, probablemente recordaremos cuando uno va a la escuela y pone el frijolito en el algodón y comienza a germinar y a surgir la plantita. Esa es una etapa muy, muy vulnerable para muchas plantas y también para los cactus. Si uno de casualidad o algún amigo le regaló una semilla de cactus o uno tomó algún frutito de una pitaya y lo puso a germinar, en ese momento hay que tenerlos en sombra, en resolana, es decir, hay luz, pero nunca me da el sol directo. Cuando el cactus ya está maduro, ya es un cactus grande, entonces sí me va a necesitar de sol, porque si lo mantenemos en la sombra será muy susceptible a enfermedades o a que su forma cambie de manera brusca y ya no sea una planta atractiva o con su forma natural. Entonces, en general, los cactus son de sol, el cactus ya grande. Hay un grupo de cactus. Como ustedes seguramente conocen, hay algunas plantas ornamentales de cactus que prefieren un poquito la sombra y son aquellas como el nopalillo o la reina de la noche, que son plantas que de manera natural crecen en bosques, crecen sobre los árboles y entonces ahí siempre les está dando la sombra. Uno las puede tener estas plantas en casa en sombra ya que están adaptadas a eso.
También nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, como están en diferentes ecosistemas, ¿qué tan seguido se deben de regar?
Otra vez habrá que hacer la distinción, ¿no? Si nosotros tenemos este tipo de cactus como el nopalillo, reina de la noche, que son plantas que inicialmente su hábitat natural eran de sombra, pues hay que regarlas una vez por semana, ¿no? De manera más seguida. Sin embargo, si mis cactus son más bien biznaguitas, son nopales o cactus mucho más espinosos, estos están adaptados a tener un rango de riego mucho más amplio, mucho más espaciado. Se recomienda seguir más o menos un calendario de cada 20 días. Cada 20 días riego mi planta, cada 20 días riego mi planta. Si yo soy de aquellos que todo el tiempo los estoy viendo, es decir, soy atento a mis plantas, a veces no debo llevar ese calendario, sino las voy observando y cuando las empiezo a ver que comienzan a deshidratarse, a verse un poquito flaquitas, digamos chupadas, entonces ahí las riego. Si soy descuidado y las tengo sin observarlas por mucho tiempo, tener simplemente que cada 20 días hay que regarlas. Hay gente que en invierno, sobre todo, prefiere regarlas al menos una vez al mes. Ahí el riego es muy poco, dado que el frío y el agua favorece el crecimiento de bichos. Entonces no queremos que nuestro cactus se muera.
Doctor, una pregunta de un radioescucha nos hacía hincapié en que si se pueden realizar injertos en los cactus, como con otras plantas.
Sí se pueden realizar injertos, pero justamente con otros cactus. En los cactus tenemos distintos tipos, ¿no? Aquellos que crecen muy rápido, como por ejemplo un pitayo. Un pitayo crece relativamente rápido en comparación con otros cactus. Pero hay biznagas, las cuales crecen muy lentamente. Entonces, se pueden hacer injertos de cactus que crecen muy lentamente, como estas biznagas del género Mamillaria o Turbinicarpus, con algunas plantas que crecen más rápido, como Peresquiopsis, Mirtilocactus, que es el garambullo, o hasta el mismo pitayo pequeño. Entonces, al momento de que yo los injerto, un injerto es un método que favorece la propagación vegetativa de las plantas y particularmente en cactus favorece un rápido crecimiento. Entonces, cuando yo uno los dos tallitos, el cactus que queda arriba, el que me interesa, comienza a crecer un poquito más rápido porque está tomando los nutrientes que está generando el pie de injerto, el cual está creciendo más rápido. Entonces, sí, el injerto, de hecho, es una técnica muy, muy común en la propagación y en las colecciones de cactus. Y, bueno, esto favorece que nuestros cactus alcancen la madurez reproductiva mucho más rápido y uno pueda verlos con flores o incluso generar semillas.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre los cactus a cargo del Dr. Daniel Sánchez, especialista en taxonomía de las cactáceas y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, el 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes. No se muevan.
Cosas que no sabías de los cactus. Número 1. ¿Sabes que ese cactus que tienes en casa tiene antepasados muy viejunos? Tanto como que nacieron hace más de 30 millones de años, en la época del Oligoceno. Son originarios de América, aunque hay alguna especie propia de África, Madagascar y Ceilán. 2. ¿Sabías que pueden vivir más de 250 años? Depende, por supuesto, de la especie y de los cuidados que reciba, pero los más longevos duran eso, 2 siglos y medio. Es decir, cuídalos bien porque podrás dejarlos en herencia. 3. Para defenderse de los animales que quieren morderlos para beber el agua que tienen en su interior y sobre todo en el caso de los que tienen montones de espinas finas y blancas para protegerse del sol y mantener, así, su buena temperatura y no deshidratarse. 4. Pero hay que regarlos. Ten en cuenta que crecen en lugares con condiciones climatológicas adversas, épocas de sequía y épocas de grandes lluvias. Si lo llevamos al terreno doméstico, la traducción sería echarle mucha agua, pero muy pocas veces. Información obtenida de la página web muyinteresante.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista tan interesante realizada al Dr. Daniel Sánchez, especialista en taxonomía de las cactáceas, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Muchas suculentas, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo, tienen una notable semejanza con los cactus y, a menudo, son así llamadas en el lenguaje corriente. Sin embargo, esto se debe a la evolución paralela o convergente. Similares presiones selectivas resultan en morfologías parecidas, ya que ninguna de ellas está estrechamente emparentada con las cactáceas. Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre los cactus. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el Dr. Daniel Sánchez, especialista en taxonomía de las cactáceas, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. No se mueva.
Medio ambiente.
Qué interesante, doctor. Muchas gracias. Esos tips tan importantes para aquellas personas que les guste la parte del cultivo de los cactus o las colecciones de los mismos.
Y de hecho, ustedes pueden entrar, si tienen oportunidad de entrar a YouTube y ponerle ahí injerto de cactus y seguramente encontrarán uno o dos videos en donde se explique la técnica para hacerlo. En realidad es muy sencillo, solo hay que tener las plantas adecuadas para eso.
Doctor, ¿qué tipo de suelo es el mejor para estas plantas?
Siempre para cactus se recomienda un suelo que sea bajo en materia orgánica. Como los cactus de manera natural crecen en lugares muy secos, donde la materia orgánica es baja y por lo tanto hay menos microorganismos, se recomienda que esas mismas condiciones se lleven a nuestro jardín o a nuestro invernadero. Entonces lo común es crecerlas en macetitas que tengan una parte de materia orgánica, humus o composta, y dos partes de materia inerte, como puede ser arena de río, tezontle, ojal. ¿Cómo es esto? Pues yo agarro un botecito de materia orgánica y agrego dos botecitos de la materia inerte, que es sal, que es muy común en el estado. Si mi maceta es más grande y le pongo dos partes de materia orgánica, pues tengo que agregar cuatro partes de este material inerte. Pero siempre la relación es 1-2.
Muy interesante, doctor. Y esto nos lleva a la pregunta, entonces, ¿cómo se da el abonado? ¿Cómo se le agrega más materia orgánica?
Se recomienda en cactus, de hecho, esta relación de 1-2 ya tiene bastante materia orgánica. Incluso hay gente que dice, no, prefiero tener menos, e incluso pone solo una parte de materia orgánica y tres partes de materia inerte. Cuando nosotros notamos que nuestro cactus no florece o deja de formar frutos, a lo mejor es el momento en el que se puede agregar un poquito más de materia orgánica. Pero en general no es necesaria tanta materia orgánica porque uno se arriesga a que durante la temporada de lluvias o algún descuido de nosotros, si tenga un riego excesivo, genere el crecimiento de microorganismos y nuestro cactus se pudra.
Doctor, ¿estas plantas pueden llegarse a cotizar bastante? He escuchado por aquí hay colecciones o hay especímenes que pueden llegar a ser muy caros.
Sí, suelen cotizarse bastante. Hay que tener en cuenta, yo creo, dos cosas, ¿no? Uno, que es el comercio legal e ilegal. En los dos polos vamos a encontrar plantas. En el comercio legal obviamente van a ser más caras porque pues aquel invernadero o vivero que se dedica a propagar cactus pues ha llevado una serie de procedimientos legales para poder establecerse y para poder vender este tipo de plantas. Como hay especies muy raras en donde uno va a los lugares donde crecen y encuentra lo mucho 10 individuos, aquellos viveros que han logrado propagar a que estas plantas pues llega a cotizar sus plantas en miles de pesos. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara hay un grupo de amantes de estas plantas y sí he visto algunos precios que rondan los 1,000-1,500 pesos para aquellas plantas que son difíciles de conseguir. Hay otras que son mucho más baratas, 100 pesos, 50 pesos, que son un poco más comunes, que se propagan de manera más sencilla y bueno, podemos obtener dinero si propagamos mucho ese tipo de plantas y vendemos un poco más, o si tenemos un poco más cuidado de tener esas plantas raras y poder venderlas. Pero si son raras por algo y es porque cuesta mucho tiempo, mucho trabajo propagarlas.
Muy interesante, y siempre hacer hincapié en nuestro radioescucha es que el comercio y la adquisición de cualquier espécimen, cualquier organismo, debe ser de manera legal y a través de los medios adecuados, decirle no a las personas que trafican con ellas, que las sacan de su medio y que las venden sin cuidado alguno y que simplemente depredan nuestra naturaleza.
Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sobre todo con los cactus, que son plantas raras.
Doctor, ¿qué utilidades comerciales, aparte de la que ya nos mencionó, que es la venta para ornato, podrían llegar a tener las cactáceas o los cactus?
Bueno, debemos recordar que uno de los grupos de cactáceas más comunes en México son los nopales. Entonces, ustedes saben que los nopales son parte de la gastronomía mexicana. Uno puede consumir a los nopales de dos formas. Una, a través de verdura. El nopal tierno es que lo comemos como verdura. Pero también cuando esos nopales maduran forman frutos que nosotros conocemos como tunas o hay otro tipo de fruto que se llaman xoconostles. Entonces, en el rubro alimenticio podemos tener este tipo de utilidades o de explotación, ¿no? Tradicionalmente cultivamos tres especies de opuntia y en México hay alrededor de 50 especies de esta. ¿No es cierto? En toda América son 96 especies de opuntia. Entonces tenemos ahí un gran potencial de explorar qué otras especies pueden ser también de consumo alimenticio y crecen de mejor manera en cada uno de los climas que tenemos en nuestro país. Otro grupo muy famoso porque nos brindan alimentos son los pitayos, las pitayas que estamos a algunos meses de recibirlas, las pitahayas, que a veces las encontramos en las carreteras, que les llaman la fruta de dragón, también son bastante cotizadas, ¿no? Esas son unas. Hay algunos cactus que presentan, que generan metabolitos secundarios, seguramente por ahí no he oído hablar del peyote. El peyote forma alcaloides para defenderse de los depredadores y algunos trabajos han intentado explorar los metabolitos secundarios que crecen en estos cactus y que nos permite tener nuevas moléculas que pueden servir como medicina o como componentes de otro tipo de sustancias químicas o industriales. Obviamente la parte ornamental que estamos mencionando y que nos da muy bien o que es bastante remunerado cuando se venden estas plantas.
Otra pregunta, ¿estas plantas se pueden reproducir a través de semillas?
Sí, los cactus pertenecen a un grupo de plantas que forman flores y estas flores forman frutos y dentro de estos frutos encontramos las semillas. Es como cuando uno come se come una pitaya o se come una tuna, pues está jugando con los dientes a tronar unas bolitas que están adentro. Bueno, esas son las semillas. Nosotros podemos recuperar esas semillas y ponerlas a germinar y generar nuevas plantitas. De hecho, se recomienda que no solamente las propaguemos de manera asexual, o sea, no solamente a través de cabecitas o piecitos que le van surgiendo a la planta, sino que también de vez en cuando propaguemos plantas a través de sus semillas, porque esas semillas, pues es la combinación de los genes de la planta madre y de la planta padre, y entonces vamos generando variabilidad en estos hijos que se van generando por las semillas.
Doctor, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún consejo, una recomendación sobre el tema que les quiera agregar a nuestro radioescuchas?
Creo que mi consejo va en el sentido que tú mencionas, ¿no? Primero es favorecer el comercio legal de estas plantas. Ojalá que durante esta entrevista alguien haya sufrido la duda y las ganas de tener un cactus en su casa. Y si es así, pues conseguirlo a través de los medios legales. Y no subir al cerro y robárselo, ¿no? No ir con la gente que sabemos que extrae las poblaciones naturales y quedárnoslo, ¿no? Creo que esa no es la mejor manera, sino tratar de hacerlo a través de los viveros que las venden. Eso es, ¿no? Evitar extraerlas de su hábitat. Y otra cosa muy importante que me gustaría añadir es que, bueno, aquí en Cuba las estudiamos a los cactus. A nosotros nos parece muy importante saber cuántas especies tenemos, en dónde viven, cuál es el estado de conservación de esas poblaciones, cuáles son las relaciones entre una especie u otra, quién es hermano de cada uno de ellos. Y bueno, para ello necesitamos que las poblaciones pues se mantengan íntegras. Y si nosotros estamos favoreciendo la extracción ilegal de estas plantas, pues se van a acabar y entonces nos vamos a perder de todo el conocimiento que nos pudieron haber aportado esta familia de plantas.
Muy interesante, doctor. Muchas gracias por el tiempo y el espacio que nos brindó para esta pequeña entrevista. Le agradecemos de parte de la barra de los 30 minutos.
Muchas gracias a ustedes y a su público.
Gracias, doctor.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Daniel Sánchez, especialista en taxonomía de las cactáceas y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre este tema. Ahora vamos a escuchar la última cápsula informativa que se ha preparado para ustedes. Continuamos.
Los cactus son plantas fuertes y muy interesantes. Poseen características muy especiales, las cuales permiten que la planta aproveche y almacene mejor el agua. Acostumbradas a crecer en zonas áridas, esta planta es bastante fuerte al medio. Su cuerpo se caracteriza por ser hinchado y protegido en zonas por espinas. Sus hojas adaptadas con espinas les protege de cualquier contratiempo que puedan surgir. Normalmente es complicado saber la edad exacta de las plantas cactáceas, pues su crecimiento no es por anillos concéntricos como podría ser los árboles. La forma y condiciones de cultivo influyen enormemente en el tamaño final de la planta y el porte de la misma. Algo curioso de los cactus es que aunque existe una firme opinión de que los cactus no florecen, precisamente todas las cactáceas lo hacen. De esta forma, a pesar de su extraño aspecto, la floración suele ser sencillamente espectacular. Podemos encontrar realmente flores muy hermosas, cuya paleta de colores puede estar en el contenido en multitud de especies, a excepción del azul. Estas plantas son muy utilizadas para el aprovechamiento humano. Por ejemplo, para productos alimenticios, para ser utilizados en bebidas, para construir cercos y adornos en nuestros hogares. Además de todo esto, sabemos que los cactus son muy diferentes los unos de los otros. Existen cactus de un enorme tamaño, estos son llamados chaguaro y pitaya. Estos cactus producen un sabroso y jugoso fruto. Información obtenida de la página web ruta5hn.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Daniel Sánchez, especialista en taxonomía de las cactáceas, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.